Y creo que hoy vamos a hablar de algo que realmente puede ser importante para el futuro de nuestra comunidad autónoma y que lleva algún tiempo matraqueando en esa cabeza que no para. Yo sé que tú estás siempre pensando en buenas ideas o malas ideas, pero no para.
De todo ahí siempre.
Bueno, pues Ángel, vamos a hablar del plan de acción de economía circular. Esa cosa tan bonita que se llama economía circular, que todo el mundo se llena la boca hablando de ella, pero que tan poca realidad estamos viendo en nuestra comunidad autónoma. Plan estructural o plan estratégico para año 2024-2026, que ya está acabando y que hay que ponerlo ya a funcionar, ¿no?
Sí, la verdad que además hoy es un día interesante porque esta tarde, a partir de las 6:30 de la tarde, presentamos un poco los avances de ese plan en La Laguna. Invito al que quiera ir que lo haga dentro de la página de... Bueno, dentro de los perfiles de la Consejería de Transición Ecológica pueden ver cómo se pueden inscribir y asistir. Y como decía, es un día importante porque vamos a hablar de lo que hemos avanzado en materia de planificación en economía circular. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gran mayoría de los políticos, empresas, la sociedad en general, se llena la boca con el término economía circular, pero realmente cumplir y ejecutar todavía pues, es muy deficiente, ¿no? En general, la ciudadanía en general, lo único que sabe es que hay una cosa que se llama economía circular. Hay cosas que se hacen dentro de la economía circular y que no se identifican con la misma y cosas que se tendrían que hacer que no se están haciendo. En el Gobierno de Canarias hemos decidido que dentro de esa estrategia que se aprobó en el año 2021, se desarrolle el Plan de Acción de Economía Circular para este trienio. Hubo un primer plan de economía circular para el periodo 21-23 que recogía ciento y no sé cuántas acciones y que, bueno, cuando nos tocó acceder a la dirección de la consejería nos encontramos con que ni siquiera el 10% de esas acciones se habían desarrollado y las habían desarrollado además otras administraciones y no la administración autonómica. Nos hemos planteado ser realistas, certeros y sobre todo hacer una hoja de ruta para los siguientes 3 años, del 24 al 26, que permitiera que Canarias avanzara en materia de economía circular y además de forma transversal. Esto se ha hecho de la mano de todos los agentes que están vinculados a la economía circular. Estamos hablando de las universidades, estamos hablando del sector empresarial, sindicatos, ciudadanía en general, colectivos ecologistas. Dimos la mano a todo aquel que quisiera participar para primero evaluar lo que se había hecho y luego plantear el futuro de los próximos 3 años, sin olvidar retos más a largo plazo. Salió ese documento, un documento que es, desde mi punto de vista, interesante, un documento que tiene 20 acciones nada más, frente a las 100 y pico que había en el otro plan, 20 acciones de las cuales aproximadamente el 90% ya están en marcha, están desarrollándose, y que lo que esperamos es que consigan eso que busca la economía circular, que es que nuestra economía, el sistema que por el que se desarrollan prácticamente todos los intereses de esta sociedad, giren en torno a la circularidad de la materia, a la circularidad de todo aquello que tenemos alrededor, siempre teniendo en cuenta la triple vertiente de la sostenibilidad, la económica, la social y la ambiental, sin olvidar ninguna de las tres. Vamos por el buen camino. Creo que estamos dotando a la ciudadanía de medios para poder cambiar. Hemos tendido la mano a diferentes administraciones para que también lo hagan y estamos obteniendo una respuesta, la verdad, que bastante buena. Y bueno, pues ahora lo que toca es seguir trabajando, seguir avanzando y preparar el siguiente trienio.
Que mucho abarca poco apriete, yo creo que es una buena solución el acotar de 100 a 20 medidas, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo en el que se van a poner todas las ascuas para que arda de verdad?
Hay que reconocer que en este plan, pese a que la economía circular no solo gestión de residuos, hemos centrado el tiro en los residuos por dos motivos. Uno, importantísimo, que es el ambiental. No podemos seguir enterrando residuos en el complejo ambiental, ninguno de los complejos ambientales de este archipiélago, y aquí concretamente en Tenerife, en el Darico. Y el otro, porque estamos perdiendo una oportunidad de hacer negocio y de generar riqueza en esta comunidad autónoma importante. ¿Qué es lo que fundamentalmente persigue este plan? Que la materia no desaparezca alegremente en la comunidad autónoma y conseguir esos dos objetivos que estaba planteando. Esto va a permitir, si realmente se logra, que las cosas cambien sustancialmente. Y que allí donde tenemos una montaña de basura, para que todo el mundo lo entienda, tengamos una empresa que está generando empleo, que está creando empleo, que está generando riqueza y que está evitando un daño ambiental. Entonces, a día de hoy ese es el objetivo más importante. Para eso, todas las propuestas están perfectamente alineadas y, por supuesto, también tocamos tangencialmente el resto de sectores como puede ser el agua o la energía. Pero atendiendo a que agua y energía sí tienen planificaciones bastante específicas, nosotros hemos querido centrar este plan fundamentalmente en residuos, que también también era así en el periodo 21-23 con ciento y pico acciones. Nosotros hemos querido 20 acciones en las que nos centramos fundamentalmente en la gestión, en este caso de los recursos, de los residuos, y también tangencialmente ir preparando cómo podemos integrar el resto de acciones.
¿El empresariado canario está por la labor de participar? Porque lógicamente esto sin una parte privada no camina. Tiene que haber intención pública de que esto funcione, pero tiene que haber inversores privados que tiren de la economía. ¿Cómo ve al empresario canario va a involucrarse en proyectos de economía circular?
Están muy interesados, no solo el empresario canario, sino también empresarios a nivel nacional e internacional que llegan a Canarias y que están interesados por esto, por la situación actual de Canarias y las posibilidades soluciones y las oportunidades que hay de negocio, pero sí tengo que reconocer que el empresariado canario está despertando en este sentido y tenemos propuestas muy interesantes de empresas 100% canarias para desarrollar acciones que están vinculadas a la economía circular. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Que bueno, pues a lo mejor no se les ha dado el trato adecuado para que sus proyectos vean la luz. Fundamentalmente en toda la tramitación administrativa. Vemos que hay proyectos muy interesantes, proyectos que podrían generar muchos puestos de trabajo, que podrían dar oportunidades a otros pequeños empresarios y que a lo mejor han tardado 6, 7 y hasta 10 años en ver la luz por la tramitación administrativa. Nos hemos propuesto que esto no sea así dentro del gobierno de Canarias. Hemos intentado integrar también dentro de esta estrategia a los ayuntamientos y a los cabildos. Y bueno, pues lo que nos hemos planteado es acelerar todos los proyectos que tienen que ver con economía circular. Pero interés hay, hay que ir limpiando el camino, hay que ir despejando las incógnitas y bueno, creo que estamos más cerca que nunca de decir que el empresario canario va a tener un desarrollo importante en esta materia de economía circular. Con todo aquel que ya ha empezado y que ha implantado alguna acción que tiene que ver con economía circular o ha desarrollado una empresa específica en materia de economía circular, bueno, lo que vemos es que han notado que su economía va mejor. Han tenido la oportunidad de mejorar en la gestión de recursos y, por tanto, en destinar menos dinero a la misma o a la compra, por ejemplo, de determinados materiales, y otros han visto que, bueno, estaban invirtiendo en un sector, han invertido en otro totalmente distinto y han visto que este sector tiene un retorno mucho más interesante. Estoy hablando de empresas de compostaje, valorización energética con digestión anaeróbica, o sea, la producción de biometano, recicladores. Bueno, hay afortunadamente un interés. Y bueno, ya hay muestras ya reales de que esto es una oportunidad, de que esto puede ser una fuente de riquezas importante.
Yo tengo la sensación de que, bueno, la economía circular, para los que alguno tenga alguna duda, es utilizar lo que ahora mismo es material de desecho, material de basura, como materia prima de un proceso industrial, de un proceso no de reciclaje, sino de aprovechamiento, como si fuera materia prima. En vez de poner madera o vidrio, pues usar productos provenientes de la recogida de basura. Yo tengo la sensación de que es un mercado un poquito cerrado, en el sentido de que hay algún tipo de monopolio en el tema del cartón y el papel, en el tema del vidrio, en el tema del compostaje. ¿Estoy equivocado o esto hay que mover un poquito las estructuras?
Yo creo que, Diego, y permíteme que sea franco, no es así. Y ahora mismo, si analizamos qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro, tenemos ahora mismo un gran déficit de empresas que gestionen esto, y sobre todo aquí en el archipiélago. Hay diferentes motivos. Más que porque haya un monopolio que cierre la puerta a otras empresas, es porque a lo mejor no tenemos la economía a escala suficiente como para poder hacer inversiones potentes, ¿no? Y en eso también estamos actuando. Estamos intentando buscar financiación para que las empresas puedan desarrollar su actividad. Hasta ahora, hasta el año 2022, los scraps, que son los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de productos, para que todo el mundo lo entienda, son los ecoembes, los ecovidrios, los ecolab, todas estas asociaciones de empresas que se encargaban de gestionar el residuo que se generaba a partir de su actividad, envases, papel cartón, estamos hablando de vidrio. Bueno, hasta ahora existían ciertos monopolios. Monopolios en cuanto a lo que es la gestión del residuo final. Pero estas asociaciones no son empresas propiamente dichas que reciclan, sino son sistemas que lo que promueven es el reciclaje, lo que promueven es la recuperación y el reciclaje.
Para que se puedan acoger empresas privadas.
Claro, entonces cualquier empresa puede prestar servicio a estos sistemas colectivos. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado en Canarias es que que no hemos tenido masa crítica suficiente como para que alguien en un momento determinado interprete que puede hacer algo. Oye, yo monto una empresa de reciclaje de plástico. Hay una en Gran Canaria, solamente. Hay una que se dedica a recuperar todos los envases de plástico, o una parte importante de los envases de plástico, que recupera, en este caso que recupera hasta ahora, ecoembes, y que recuperarán en adelante ecoembes y todos los scraps que empiecen a operar. El vidrio. Hay una vidriera en Canarias, que para el que no lo sepa, todo el vidrio que se recupera en Canarias va a esa vidriera que está en Gran Canaria y se utiliza para producir nuevas botellas que se consumen mayoritariamente en Canarias. O sea, y esa empresa es una empresa canaria. La vidriera es una empresa que se ha generado a partir de, bueno, pues unos intereses que existían entre empresas que necesitaban vidrio y que ponían vidrio en el mercado. Y bueno, pues esas son las que se llevan el vidrio. Son empresas de diferente tamaño que se integran dentro de esta iniciativa. Hay pequeñas empresas que se dedican a recuperar determinados materiales. Algunas son aceites, otras son materia orgánica. Hay varias plantas de compostaje en todo el archipiélago que se dedican a recoger la materia orgánica. No hay más, y lo digo, bueno, pues también haciendo un análisis y siendo autocrítico, porque la administración no ha sido lo suficientemente eficaz como para que se asienten en nuestro territorio o para que lo identifique un empresario que se dedica a otra cosa. Caso concreto, aquí en el Valle de la Retaba hay una propuesta de un empresario que quiere recuperar materia orgánica y hacer compost. Pues se han encontrado todas las dificultades habidas de por haber por parte de todas las administraciones para sacarla adelante. Un proyecto de 5 millones de euros, que es un proyecto muy interesante, con capital propio del empresario, que permitiría que una parte importante de lo que es el contenedor fuera a producir una cosa tan interesante como es un abono orgánico que se puede utilizar dentro de nuestra agricultura. Y claro, cada vez que ha dado un paso han sido problemas. Finalmente el empresario tira la toalla y esa iniciativa no ve la luz. Podría haber perfectamente 30 puestos de empleo, 30 empleos vinculados a esa actividad. Esto es lo que tenemos que evitar para que finalmente vea la luz. Pero no creo que lo que esté generando problemas para que se desarrolle este tipo de empresas sean lobby.
¿Ningún tipo de monopolio?
No, todo lo contrario. A estos scraps les interesa que cuantos más operadores haya, mejor.
¿Qué sectores económicos son los más afectados en este cambio, en este impulso por parte de la Consejería?
Hay muchos sectores, pero yo voy a poner uno que es muy importante, ¿no? Dentro del plan de acción de economía circular, lo que buscamos también es que el principal sector económico de nuestro archipiélago, que es el turismo, pueda tener una oportunidad también de contribuir a esa mejora en materia de economía circular. Para que un hotel o un establecimiento alojativo mejore en su gestión, es básico que la materia orgánica salga del contenedor, porque aproximadamente, sobre todo en instalaciones, el 49% del residuo que acaba en el contenedor es materia orgánica. Una media de entre el 30 y largos y el 40 y largos también. Bueno,
si materia orgánica que no solamente poda, sino todos los desechos de la comida, restos de comida, la monda de las papas y de la verdura.
Efectivamente, sí. Todo esto, si acaba...
¿Aceites incluidos?
Aceite se gestionaría de forma independiente y ya se está gestionando. El aceite se recupera. Una parte se trata aquí, pero la mayoría se va a la península. Otra cosa que también tenemos que estamos seguimos impulsando.
Y hace falta más contenedores de aceite. El que yo echaba mis bidones de aceite ya no está.
Efectivamente. Eso, hace falta... Para eso los ayuntamientos tienen que juegan un papel importante y tienen que poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la contenerización en general de todos los de todas las fracciones, no solo del aceite, sino también del resto. Nos encontramos con que hay sitios en los que te encuentras con un contenedor de mezcla y al lado uno de papel, pero no hay de envases ni de vidrio y no tiene ningún sentido. Todas las personas generamos todos los tipos de residuos y hay que ponerle al servicio.
Según le estoy escuchando, don Ángel, lo importante ahora es el orgánico, es decir, que seleccionamos solamente el orgánico, es decir, que ahora en vez de tener un contenedor de general, tengamos un contenedor de orgánico.
Efectivamente. No puede
donde
ser...
no botamos ni latas, ni cartones, ni plásticos, sino simplemente los restos de comida y la poda, que si alguno tiene jardín, ¿no?
Esto es, por la ley de residuos, es obligado desde el año 2023. Desde el año 2023
pues no se tendría que estar... Ni los ayuntamientos se han comunicado, ni se ha implantado,
ni existe la posibilidad de desarrollarlo, por ejemplo, en una parte importante de alguna de las islas, porque no tienen los ayuntamientos dónde llevar esa materia orgánica. Si la recoges y la tienes que llevar a Rico, se equilibra tu servicio. Entonces, hay que trabajar en ese sentido y, como decías antes, ¿qué sector económico es para nosotros ahora clave para conseguir objetivos importantes? Pues, por supuesto, el sector turístico. Está muy implicado, tiene muchas ganas, pero también tienen muchas carencias, tanto desde el conocimiento de la normativa como de los medios que necesitan para poder avanzar en esta materia. Azotel y el Cabildo de Tenerife están avanzando, fundamentalmente Azotel, en una propuesta para fomentar lo que es la circularidad dentro del sector turístico. Y bueno, pues en el sur de la isla se ha visto alguna prueba. Pero tenemos que apostar realmente por eso. Y dentro de nuestro plan de acción de economía circular hay una parte importante que va destinada a asesorar y va destinada a trabajar de la mano de los grandes productores de residuos, y en este caso los hoteles. Prueba de ello es que la semana que viene empezamos con una formación, con un plan para mejorar lo que es la producción y generación de residuos en los establecimientos alojativos, y en este caso vamos a trabajar en materia de reducción de desperdicio alimentario. Lo que vamos a buscar es que los hoteles reduzcan la cantidad de residuos que generan, que es la pieza más importante, porque el mejor residuo que existe, sin lugar a dudas, es el que no se produce. Y si podemos conseguirlo,
eso es verdad.
Es un logro importante y es posible. Yo, que, bueno, como saben, este tema pues me apasiona, tanto como a ti que venga yo por las mañanas.
Creo que incluso más.
Este tema me apasiona. Me he recorrido muchos establecimientos alojativos y he visto auténticas maravillas en gestión de residuos, pero que ya no solo tienen una vertiente ambiental importante, sino económica. He estado en algún establecimiento que habla de reducir las compras en 10, 12 mil euros al mes, y eso es algo muy importante. Estamos hablando de cientos de miles de euros que se puede ahorrar en un momento determinado un establecimiento alojativo haciendo las cosas correctamente. Simplemente con comprar un tipo de papa en lugar de otra o cambiar la naranja, el pomelo por naranja. Son datos que te da la inteligencia artificial cuando la utilizas para esto también, para la gestión de residuos, utilizada correctamente, y que tenemos que intentar que se desarrolle en todo el tejido productivo de Canarias. Ese es nuestro papel, el papel de acompañar a las empresas, en este caso al sector turístico, y que podamos dar una vuelta a todo esto.
Bueno, pues todo esto yo veo a los hoteles fácilmente involucrarlos en este tema. Es bastante sencillo, porque además simplemente o con penalizar la no acción o en bonificar la acción, está claro. Pero hay una parte también muy importante, que es la parte de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Que generamos una cantidad de residuos también importante, y que hay una leyenda urbana muy extendida que para qué voy a clasificar yo la basura si después llegan al PIS y la ponen toda junta.
Sí, sí.
Eso yo estoy harto de decir que no es verdad.
No, verdad. Y bueno, pues se lo podrán creer o no, pero no es verdad.
Lo que sí es verdad es que si tú seleccionas la parte orgánica solamente, al final no estás aportando, pero no todo lo que deberías, porque te encuentras al final que no hay una reutilización. ¿Cómo se va a motivar a la ciudadanía para que funcione esto un poquito mejor?
Bueno, Diego, creo que has puesto sobre la mesa algo importante. Habitualmente nadie le da importancia a la basura. La basura es Y es un término incorrecto utilizar basura, pero lo estoy aplicando a posta.
Materia prima de economía circular, claro, se tiene que llamar ahora.
Efectivamente, recursos, o sea, deberíamos hablar de ellos, pero nadie le da importancia a la basura. Hasta hace bien poco, me atrevo a decir que ni siquiera aquellos que eran responsables de que se generara esa basura le daban la importancia suficiente. La cosa ha cambiado. Llevamos 10 años en los que nos preocupamos por el medio ambiente, nos preocupamos por lo que está sucediendo alrededor nuestro, nos estamos preocupando por tener un mundo que pueda ser aprovechado por nuestros hijos, por nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y creo que tenemos que ser conscientes de que con la basura podemos contribuir muchísimo. Ahora vamos a cambiar el término, vamos a dejarlo. Lo que tenemos ahí en lugar de basura, estamos hablando de residuos. Y son residuos que se pueden convertir en recursos para todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, para producir riqueza, para generar empleo y para poner en el mercado esos elementos que no tienen que desaparecer, esa materia que no tiene que desaparecer. El ciudadano no ha captado esto. El ciudadano percibe que estos son caprichos del administrador, que estos son caprichos de los ayuntamientos que quieren complicarnos la vida. Pero si somos conscientes y realmente creemos en que este mundo tiene que ser tratado mejor, esta acción mínima de separar los residuos en casa tiene un valor incalculable. Para que todo el mundo se haga la idea de la importancia que tiene esto, las emisiones de CO2 que se producen en el archipiélago canario por la gestión de residuos equivalen al 12% de las mismas. Estamos hablando de un lugar en el que vemos que hay mucha actividad turística, que hay muchos coches, que hay muchas empresas, que hay, pues solamente la gestión de residuos en Canarias supone el 12% de las emisiones de CO2. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos incorrectamente. Si hiciéramos las cosas correctamente, esto se podría haber reducido sustancialmente e incluso en un momento determinado ser negativos en emisiones de CO2. Si realmente nos preocupa este planeta, si realmente nos preocupa esta tierra, los vecinos, los ciudadanos en general, tendríamos que darnos cuenta de que con esta acción estaríamos haciendo cosas muy importantes. Y luego, lo que tú comentabas, el vecino, el ciudadano de a pie, desconoce que si hacemos las cosas bien, gastamos menos dinero. Y gastar menos dinero en residuos quiere decir que los podemos utilizar para carreteras, que los podemos utilizar para sanidad, para educación, para justicia o para otras cosas que no es la gestión de residuos. Lamentablemente este mensaje no ha calado, pero dentro del Plan de Acción de Economía Circular estamos trabajando en las campañas necesarias para poder llegar a todos aquellos que tienen que llegar. Y una cosa muy importante, estamos trabajando también en la formación de aquellos que tienen que cambiar en su forma de proceder, universitarios, estudiantes de formación profesional y estudiantes también de primaria y secundaria. Hay que hacer un trabajo importante para que se capte la idea y, sobre todo, para que se identifiquen las oportunidades ambientales, económicas y sociales.
Bueno, pues ahora viene la piedra angular de todo esto. Las intenciones se les suponen ya, no se les conocen que son las correctas. Pero sin perrita poco se puede hacer. ¿Para el 26 tenemos ya dinero consignado para campañas en concreto?
Para el 26 tenemos, para economía circular, dentro de la consejería, tenemos un paquete de medidas interesante. Mi dirección general no es una dirección general rica, es una dirección general que fundamentalmente ha tenido un papel regulador en la actualidad, hasta la actualidad. Y bueno, ahora tenemos dentro de la Dirección General un presupuesto de 15 millones de euros para este año, más una serie de créditos complementarios que vienen de los Next Generation. A día de hoy tenemos más de 40 millones de euros en marcha para generar, para impulsar proyectos de economía circular vinculados a la gestión de la materia orgánica, que tienen que culminarse antes de marzo del año que viene, que esperamos que tengan un impacto importante, pese a que muchas administraciones no han hecho su trabajo y seguramente van a tener que devolver ese dinero. Pero luego, dentro de lo que es la financiación propia, va a haber, hablo de 15 millones de toda la dirección, más de la mitad van destinados a materia de economía circular, que van desde campañas de concienciación, pasando por lo que es inversión directa en los ayuntamientos para ayudarlos a mejorar, tanto en la preparación administrativa como en la dotación de medios físicos para poder conseguir esos objetivos que nos plantea la ley de residuos, pero que también van destinados a el desarrollo de esos planes específicos de formación en las universidades, en los colegios, en los institutos, en la formación profesional y, bueno, otras muchas acciones que cualquiera que pueda asomarse a la página web de la Consejería y vea el Plan de Acción de Economía Circular se dará cuenta de que son arriesgadas, pero importantes.
A mí se me antoja que lo más importante aquí es que haya una buena coordinación entre los planes de recogida de basura de los ayuntamientos, el tratamiento de los residuos del Cabildo y la legislación que pueda hacer el Gobierno de Canarias. ¿Hay también dinero para ayudar a los ayuntamientos a esos contenedores marrones, a los contenedores orgánicos y formación a los usuarios finales de que ese contenedor es la clave? Es decir, que igual que tenemos claro que el cartón es cartón, que el vidrio es vidrio, los que usamos el aceite, las pilas son las pilas, que tenemos que tener ahora el orgánico.
Sí, sí.
Que no es el cajón desastre, que el cajón desastre a lo mejor son los envases o son otros.
Sí.
Pero el orgánico tenemos que tener allí uno marroncito o gris o como queramos, pero solamente eso está completado.
Sí, sí. Está incluido tanto la ayuda directa a materializar la inversión que necesitan los municipios, pero también está materializado en cuanto a dotación presupuestaria para ayudarlos a conseguirlo. No es fácil que un ayuntamiento, a veces pensamos, no, el ayuntamiento pone un contenedor aquí y ya está, y lo recoge. No, normalmente lleva consigo eso una modificación contractual o un nuevo procedimiento de contratación. Y eso no es fácil, eso, sobre todo ayuntamientos modestos, ayuntamientos que tienen una dotación técnica mínima, requieren de un auxilio. Nosotros ahora mismo, a partir del 1 de diciembre, vamos a tener una oficina que está dedicada específicamente a ayudar a los ayuntamientos, a analizar qué es lo que tienen entre manos y, sobre todo, a ayudarles a desarrollar las acciones que requieren para poder conseguir tener esos contenedores marrones en la calle que se recojan correctamente.
Pero ¿y se podría plantear algo como con el vidrio, como el cartón, que hay una empresa que se dedica a nivel insular a recogerlo por todos lados?
Podría ser una solución. Lo que pasa es que en ese caso sí tiene que intervenir el Cabildo. Tienen que intervenir los Cabildos porque son los que tendrían, en este caso, unas competencias supramunicipales para poder hacerlo.
Se me antoja que es lo más rápido y lo más fácil.
Hay muchas islas que ya lo tienen ya. Por ejemplo, la recogida selectiva en Fuerteventura la hace una sola empresa. En la recogida selectiva en La Palma la hace una sola empresa. Cuando hablo de recogida selectiva me refiero en La Palma a materia orgánica, papel, cartón, vidrio y envases. Eso lo hace una sola empresa. Bueno, el vidrio lo recoge la misma empresa en toda Canarias, pero el resto lo hace una sola empresa. En Fuerteventura no tienen la materia orgánica metida, pero sí tienen el resto de fracciones que lo gestiona una sola empresa. En La Gomera Tres Cuartos lo mismo, en El Hierro lo mismo, en Lanzarote no, en Lanzarote hay varias. Bueno, es una opción que sea que al final sea una sola empresa la que lo gestione todo. A mí lo que me preocupa en algunas islas fundamentalmente es que no hay de momento un destino final de ese residuo. Entonces, por mucho que nosotros trabajemos con los ayuntamientos, si no tienen después a dónde llevarlo, estamos jodidos, perdón por la expresión. Entonces, estamos trabajando también con los cabildos para conseguir esas soluciones, aunque sean transitorias, porque las soluciones finales normalmente son soluciones muy a largo plazo. Son soluciones que a lo mejor tardan en ejecutarse. Una planta de compostaje industrial a lo mejor puede tardar en ver la luz 3-4 años perfectamente, entre que desarrollas el proyecto, lo apruebas, consigues financiación, lo licitas y lo ejecutas, eso, 4 hasta 6 años puede ser, si nos ponemos a ser realistas. Estamos intentando buscar soluciones intermedias que nos permitan ya empezar a gestionar esto con digestores en las plantas de transferencia, sustitución de una tecnología por la otra, mejora de algunas plantas, como por ejemplo La Palma, que estamos intentando dotarla de una mejora que permita que se incremente la cantidad de toneladas que se pueden tratar. Bueno, este es mi papel ahora, el papel de nuestra Dirección General, llegar tanto a los cabildos como a los ayuntamientos para que esto se pueda materializar. Y yo, como bien sabes tú y sabe todo el mundo, soy el mayor defensor del municipalismo. Quiero que ningún ayuntamiento esté solo en este camino. Y nos hemos propuesto que los 88 municipios de Canarias estén auxiliados por el Gobierno de Canarias para conseguirlo y hacer posible que a final de 2026, como bien se refleja en el plan, en todos se esté recogiendo materia orgánica.
Bueno, y no acaba esto en el 2026. Imagino que ya estarán trabajando en otro trienio o en otro quinquenio o en otro decenio.
Exacto.
Porque establecer plantas en cada una de las islas va a ser complicado. Uh-huh. Muchos ayuntamientos van a necesitar mucha ayuda. Pero ¿hay suficiente cantidad de generación de materia prima en cada una de las islas como para tener planteamientos de hacer un centro en cada una de las islas, o a lo mejor hay que concentrarlo en dos o en tres?
No, me alegra que saques eso, esta cuestión, porque también estamos trabajando en digitalizar y en el trámite de los datos. Cuando yo llegué a la consejería me encontré con que, vamos, todo era como en el siglo pasado, con tablas de Excel que se cargan manualmente y que bueno, que son datos muy básicos, ¿no? En ese sentido hemos empezado a digitalizar y hemos avanzado bastante. Ahora tenemos una licitación en curso que va a permitirnos avanzar muchísimo más. Y con todos estos datos vamos a tomar decisiones. Esto acompañado de un estudio que estamos haciendo, que es pionero prácticamente en el territorio nacional, de flujo de materiales en el archipiélago, nos va a permitir tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, si tenemos que apostar por subvencionar el transporte de residuos entre islas. Hay un estudio ya sobre la mesa que hemos puesto que nos habla que es una cosa que la verdad que llama la atención, que el transportar residuos entre islas es 22 veces más caro que mandarlos a la península. Es una cosa, si estamos hablando de coste por milla náutica. Llevar un residuo desde Fuerteventura hasta Tenerife cuesta 22 veces más que enviarlo de Tenerife a cualquier puerto de la península. Y esto es una cosa que tenemos que evitar, porque al final hace que, primero, no se transporte el residuo entre islas, sino que se quede y se tramite de aquella manera, y que en aquellos lugares donde tenemos una empresa o tenemos un colectivo que se dedica a generar riqueza a partir de ese residuo, lo pierda y se vaya a la península porque es más barato. Estamos trabajando ahora en eso, estamos trabajando en conseguir que el residuo se pueda quedar aquí y que se pueda tramitar de una forma real en esta comunidad autónoma, y creo que estamos haciendo un análisis pormenorizado de lo que está sucediendo en Canarias para tomar medidas en el próximo trienio que sean de ese calado. Aplicación del REF, ayudas al transporte, fomento del desarrollo de empresas. Bueno, todo esto ahora mismo forma parte de ese metabolismo en el que estamos inmersos para preparar el siguiente trienio. Estamos, la verdad, que acompañados de grandes conocedores de todo esto, tanto internos de la consejería como externos. No, los políticos no lo sabemos todo. Afortunadamente, dentro de nuestra sociedad hay gente que sabe mucho y estamos haciendo estudios en materia orgánica, de fiscalidad, de transporte de residuos. Estamos hablando de residuos peligrosos, que tenemos que hacer con ellos. Tenemos un gran problema ahora por delante, porque las comunidades autónomas, en base a la ley aprobada en el año 2022, van a cerrar sus puertas para la entrada de residuos peligrosos y vamos a tener un problema muy importante en Canarias, por ejemplo, con temas como la uralita. A partir de un año y medio no vamos a tener dónde colocarla, y si la tenemos que colocar en algún lado será en un país extracomunitario y nos costará una fortuna, y por tanto tenemos miedo de que empiece a aparecer uralita por todos lados, en barrancos, en espacios protegidos, como suele pasar, y estamos trabajando para buscar una solución. Pero fundamentalmente, y para no enrollarme demasiado, estamos centrados en analizar lo que tenemos que hacer también, lo que van a tener que hacer los canarios en los próximos 3 años, a partir del año 2027, y siempre, siempre de la mano de todas las administraciones y, muy importante, del sector privado. El sector privado va a ser clave en esos próximos años para conseguir los éxitos que nos hemos planteado.
Bueno, pues finalmente, ¿qué objetivos como prioritario y que te dé grado de satisfacción quieres tener dentro de un año?
Para mí, como bien dije antes, sería que en los 88 municipios de Canarias se estuviera recogiendo la materia orgánica.
Por lo menos recogiendo materia orgánica, no todas, pero por lo menos que haya una estructura que recoja, un contenedor que recoja materia orgánica.
Exacto. Toda vez es muy difícil, porque incluso en aquellas regiones de este país en las que ya tienen una experiencia importante, como puede ser País Vasco o Cataluña, no consiguen recoger la totalidad. Siempre se queda un porcentaje importante dentro del contenedor, inevitablemente. Pero sí que ya por lo menos tengamos implantado el sistema en los 88 municipios. Eso para mí sería ya un logro. Sería, o querría decir, que hemos planteado la solución más importante para la gestión de residuos. Pero también que tuviéramos firmados convenios con todos los scraps y que el resto de fracciones de los residuos se estuvieran gestionando materia orgánica, se estuvieran gestionando correctamente, perdón, y que ninguno llegara, o que solamente una parte muy pequeña llegara al vertedero. Estamos lo estamos logrando y yo espero que dentro de un año lo podamos poner sobre la mesa y podamos decir que, bueno, los pasos han sido pocos, pero han sido importantes.
Pues la verdad es que el futuro de Canarias pasa por ahí, yo cada día lo tengo más claro y además yo espero ver que dentro de la oferta turística de Canarias vea turismo sostenible real, es decir, con implantación en todos los sistemas hoteleros, en todas las cadenas hoteleras, de un sello de calidad medioambiental basado en este tipo de cosas, ¿no?
Yo también lo creo y voy a romper una lanza a favor del sector turístico. La realidad es que están haciendo una apuesta muy importante por esto. En muchas ocasiones pensamos que el sector turístico es el gran problema, es el malo de la película, es el que no hace nada, y en muchas ocasiones a la propia administración nos dan muchas lecciones de cómo se pueden hacer las cosas correctamente. El sector turístico, al fin y al cabo, no es tonto y sabe que aquí tiene una oportunidad y una obligación. Ya no, el turista ya no va buscando cualquier cosa donde alojarse, cualquier sitio donde comer, sino va buscando sitios que sean responsables. Pero como hablo del sector turístico, hablo de muchos sectores productivos de Canarias que ya saben que ya no basta con poner en el mercado un servicio o un producto, sino ahora lo que toca es hacerlo bien para que la ciudadanía perciba que está consumiendo algo que es correcto. Y insisto, yo siempre pongo en valor a aquellos que han promovido la economía de este archipiélago, que es el sector turístico, y ahora mismo tengo que quitarme el sombrero por las iniciativas que están teniendo. Ahora, hay que avanzar, hay que seguir avanzando y hay que seguir mejorando.
Pues don Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que todo sea un éxito, que este plan estratégico no tenga solamente 3 años, sino que sea muy continuado en el tiempo y que nosotros lo veamos, que podamos disfrutar de esa economía circular funcionando a pleno rendimiento de nuestra comunidad autónoma.
Espero que así sea y que todos lo veamos. Muchas gracias, Diego.
Pues con don Ángel Montañés llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy.